Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nació en Israel y solo trabaja a petición de gobiernos o fuerzas de seguridad. Es muy complejo hacerse con sus servicios debido a su precio, pero su funcionamiento es muy similar al de cualquier virus informático. Eso sí, con la peculiaridad de que no es necesario abrir ningún archivo para infectarte. El ordenador, el móvil, ya sea Android, iPhone. Te hablo de un complejo spyware que responde al nombre de Pegasus. Seguro que te suena porque durante estos días está siendo el protagonista de la actualidad. Sin ir más lejos, esta mañana no se hablaba de otra cosa durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará. De forma alegal. ¿Y saben por qué lo sé? Pues porque me lo han dicho sus cargos de interior y sus cargos de interior de los últimos 40 años en tres comisiones de investigación. Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron.
Pa' chulo yo y pa' pegarse mi padre, que decíamos en mi barrio, rufián. Bueno, es el portavoz de Esquerra Republicana pidiendo explicaciones después de que este virus informático haya espiado hasta un total de 60 políticos, periodistas, empresarios independentistas, presuntamente. Entre ellos se encontrarían tres presidentes de la Generalitat. Hoy, Pedro Sánchez ha hablado del tema y ha aprovechado la oportunidad para presumir de transparencia durante su gestión.
Vamos a trabajar con transparencia, con objetividad, rindiendo cuentas y también ateniéndonos a la legalidad. Transparencia es, por ejemplo, el haber abierto un control interno en el propio Centro Nacional de Inteligencia. Objetividad es que el Ministerio de Defensa haya dicho que sí a un examen que va a liderar el Defensor del Pueblo ante el Centro Nacional de Inteligencia. Pocos precedentes existen en otras democracias occidentales al respecto.
¿De verdad se ha creído lo que ha dicho de transparencia? ¿Y seguimos sin saber quiénes son los ocupantes del avioncito del Falcon cada vez que se va a un concierto o de vacaciones? ¿El transparente? Bueno, para una de las diputadas de Junts, Miriam Nogueras, Sánchez es el único responsable de que el CNI vigilara sus movimientos. Ha pedido explicaciones y ha exigido descubrir quién está detrás de esta trama, a la que denominan ya Catalan Gate.
Por acción u omisión, el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno del Estado español, mientras no se pruebe lo contrario, es el máximo responsable del espionaje al independentismo, el máximo responsable del Catalan Gate, de la intromisión en nuestras vidas, sin límite, vulnerando derechos fundamentales, el de la defensa, el de la intimidad, secreto de comunicaciones, el de la representación política y un largo etcétera.
Esta es, ojo, esta es la de Junts, el mismo partido que con Puigdemont al frente buscaba a los socios rusos durante el procés. Bien. Bueno, ella ha sido la primera en preguntar a Margarita Robles, la principal diana a la que se dirige todas las acusaciones. La ministra de Defensa ha querido proteger la labor del CNI asegurando que su única función es proteger los intereses de España.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, está teniendo relaciones
silencio,
con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?
Declaraciones que para Pere Aragonés son extremadamente graves y exigen su dimisión inmediata al considerarla incapacitada políticamente, tal cual, Bueno, Margarita Robles ha levantado ampollas no solo con los independentistas, sino también con Podemos. Esto es lo que ha dicho su portavoz, Echenique.
La señora Margarita Robles ha justificado un espionaje masivo a abogados, a activistas y a representantes públicos en sede parlamentaria. Y ya digo, nos hemos quedado estupefactos. Nosotros pensamos que era...
Estupefactos el resto cada vez que apareces tú, macho. Bueno, también de este tema han hablado desde la bancada de Vox. La diputada Macarena Olona dejaba de buscar explicaciones y justificaba este espionaje al suponer un peligro para el Estado.
Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco. Poco les han espiado.
Pues tiene toda la razón Macarena Olona. ¿Dónde está el problema? Bueno, los independentistas no se van a conformar con las promesas del gobierno de abrir una investigación interna, de poner en marcha la Comisión de Secretos Oficiales. Amagan con no votar el decreto de medidas anticrisis que todo pinta a la última hora se va a tramitar como decreto ley. Bueno, veremos. Hoy vamos a hablar en cualquier caso de Pegasus, el programa informático, cómo funciona y las consecuencias políticas. Bueno, en medio de esta polémica se constituye la Comisión de Secretos Oficiales. El gobierno cumple uno de sus compromisos con la Generalitat, incluir a Esquerra Republicana, a Junts y a otros como Bildu. Defendía así la medida la ministra.
Yo lo que espero es que una vez que se constituya esa comisión, que ojalá se hubiera constituido antes, salga todo, señora Nogueras. Puedan ver la documentación y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido.
Para poder constituirla, PSOE, Podemos, Indepes, Nacionalistas, los socios de lo más variado, han aprobado rebajar los 3/5 que eran necesarios y los sustituyen por una mayoría absoluta. Así es que Rey Bildu se sienta en la comisión que podrá ser creada mañana en un nuevo pleno. Sus integrantes podrán tener acceso a los secretos oficiales que puedan comprometer incluso la seguridad del país. Ana Aba es profesora de Constitucional y experta en la investigación de seguridad nacional.
Realmente, bajo ese concepto, tengan cabida, pues no digamos todos los documentos, informaciones, etcétera, pero sí muchas informaciones que deberían estar abiertas al acceso público, que deberían, digamos, que culminar o dar efectividad al derecho fundamental de acceso a la información pública, ¿no?
La manera de gestionar estos secretos en España son similares a los que emplean otros países del mundo, y es que normalmente algunos de los contenidos que están clasificados salen a la luz después de 50 años. Con la creación de esta comisión se da acceso a mucha información sensible, ojo, a Esquerra o Bildu, algo que supone evidentemente un riesgo.
Resulta obvio, ¿no? Por las materias de alto voltaje con las que se trabajan, porque estamos hablando de acceso a informaciones que afectan a la seguridad nacional y porque pondrían pues en serio riesgo y peligro la seguridad de determinadas personas o incluso supondría el relevar la identidad de miembros de la comunidad de inteligencia.
En la Comisión de Secretos Oficiales estarán representados un diputado de cada grupo parlamentario que tiene que ser votado en pleno. Cada uno de ellos no podrá revelar la información y si lo hace, pues cometería un delito. Además, hay materias y procesos que en algunos casos ni siquiera saben quiénes están sentados en la mesa.
La seguridad jurídica pues también está encima de la mesa, ¿no? El no revelar determinados contenidos, determinadas informaciones que pueden poner en riesgo, en solfa, la seguridad del Estado. Y por eso se limita el conocimiento incluso a sus señorías, ¿no?
Hoy hemos visto en la portada de ABC una información en relación a Pegasus que dice así: el 97% de los espionajes realizados con Pegasus fueron con Sánchez como presidente del gobierno. Firma Javier Chicote. Javier, colega, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Oye, ahora entramos en la información de Marras, pero en términos generales, ¿todo esto no te parece un disparate, tío? O sea, es que no doy crédito.
Sí, no sé dónde va a terminar. Bueno, sí sé dónde va a terminar, en un acuerdo político.
O en dinero. Final, o en
sí, dinero. Claro, un acuerdo político que bueno, que nos va a costar a todos
sin duda
un dinero sin la más mínima duda.
En fin, lo contaremos. ¿Cuándo se produjeron esos espionajes y quién fue el político más investigado, Javier?
Bueno, los espionajes que está denunciando el Citizen Lab de la Universidad de Toronto ocurren entre los años 2017 y 2020. Lo que ocurre es que en 2017 solo hay uno, el de Jordi Sánchez, que ese es el único de los datados, que son 37, ese es el único que es del gobierno anterior, de Mariano Rajoy, y a partir de ahí los 36 siguientes ya ocurren en la etapa actual, con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y esa fecha es, salvo este de 2017, los demás se centran más o menos en el juicio del proceso, la sentencia del proceso y un poquito más allá. Es decir, esa es la información que interesaba en ese momento. Y bueno, entre los políticos espiados destaca Torra, el expresidente catalán, que tuvo 8 infecciones de Pegasus entre abril y julio del año 2020. Aunque hay el campeón, que no es estrictamente político, pero no sé si recuerdas al famoso Jami Matamala, que es el amigo de Puigdemont, que huye con él, ¿no? Que se conocen hace muchos años de Gerona, que tuvo 16, el doble, tuvo 16 infecciones de Pegasus entre agosto del 19 y julio del año 20.
¿Quién está detrás del programa? ¿Directamente CNI o algún otro servicio de información? Porque claro, el foco se pone en Margarita Robles, que dicho sea de paso, es el enemigo público número uno de Podemos desde hace mucho tiempo. No por esto, sino por otras muchas cosas.
Sí, efectivamente. Bueno, a mí las fuentes consultadas en el mundo de inteligencia apuntan efectivamente al CNI porque es el que ha manejado este programa. Tendremos que ver cuántas intervenciones se hicieron, porque el total que se denuncian a mí me parecen muchas, pero el CNI estaba detrás de estas escuchas porque es su misión. De hecho, el primer objetivo del CNI es conseguir información para evitar riesgos que afecten a la integridad territorial de España. Por lo tanto, el CNI tenía que investigar esto. Otra cosa es que si se han hecho pinchazos con acuerdo a la ley, con autorización judicial, y si se han hecho otros que no la han tenido, que a mí mis fuentes me dicen que sí, que ha habido quizás un poquito de todo.
¿En qué ocasiones se puede utilizar este sistema de espionaje?
Bueno, una persona que lo ha utilizado me dijo que Pegasus, que como bueno, ya se ha contado mucho, es un software que lo crea una empresa israelí, y el objetivo es, por ejemplo, y así se ha utilizado en España, pues para pinchar un teléfono de un yihadista en el Sahel. No está tan pensado para hacer intervenciones telefónicas en España. ¿Por qué? Pues porque es un programa muy, muy, muy invasivo. Es mucho más que una intervención telefónica. Es decir, es apoderarse del móvil de una persona que puede estar en su dormitorio con el móvil en la mesilla y de forma remota puedes encender el micrófono y escuchar lo que ahí está diciendo, o la cámara, o acceder a sus fotografías o a su correo electrónico, absolutamente todo. De hecho, esta persona me decía, mira, esto no está pensado para que pase por un juez, porque es, bueno, en principio, pues para asuntos, por ejemplo, de terrorismo internacional.
¿Puede detectar uno que le están investigando?
Bueno, un usuario normal y corriente no. Antes, a veces hacían algunas cosas raras, que de repente el móvil gastaba más batería de lo normal, pero para enterarte tienes que entregar el teléfono a un experto informático que haga un análisis forense, y entonces es el que lo puede detectar. En su momento, cuando se hicieron estas investigaciones, estas infecciones, como se denomina, te tenían que enviar algo para que tú picaras y descargaras ese software malicioso. Por ejemplo, pues una tarjeta de embarque, un correo electrónico, típicos mensajes tóxicos, ¿no? Que no te das cuenta, pinchas, y cuando se abre es cuando te ha infectado. Lo que pasa es que esa tecnología ha evolucionado y ahora hay un sistema que se llama Zero Click, que ya no hace falta que tú hagas nada. Es decir, con que tengan tu número de teléfono y el código email, automáticamente se apoderan de tu móvil sin que tú tengas que descargar nada y no te enteras en absoluto.
Chicote, en cuanto a las derivadas políticas de todo esto, la última cuestión que te planteo, y según tus fuentes, ¿están muy preocupados con el asunto de la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales y Fondos Reservados? Digo, pues claro, nadie está hablando de los protagonistas, que son directamente los agentes, los militares, los empleados.
Bueno, en el CNI hay una gran preocupación porque se están sintiendo, a mí, si me cuentan, se han sentido abandonados por el gobierno, porque es el propio gobierno el que confirma que el CNI está detrás de todo esto. Solo hay que ver la actitud con la que fue a Barcelona el ministro de Presidencia o todos estos gestos que se han hecho ahora. Si todo se hubiera hecho estupendamente bien, no sé por qué están pidiendo perdón. Por lo tanto, es el propio gobierno quien ha puesto a los pies de los caballos al CNI. Y en cuanto a la cuestión de fondo de la comisión, bueno, yo distinguiría entre el fondo y la forma. En la forma no parece muy razonable que tengas ahí presentes a una serie de políticos que entre sus objetivos está terminar con la unidad de España. Y la primera competencia del CNI es mantener la unidad de España.
Artículo 1.
Efectivamente, eso es un contrasentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero ¿qué ocurre? Que ahí te aseguro, sin temor a equivocarme, que cuando comparezca la directora del CNI no va a dar ninguna información operativa. operativa absolutamente nada. Has dicho, y has dicho bien, que revelar lo que ahí se diga es un delito. De hecho, no se puede sacar fotografías, no se pueden llevar documentos, se puede consultar, pero yo estoy seguro de que lo que ahí se diga se va a filtrar. Vamos, antes de que termine la reunión.
Había un viejo axioma en los pasillos del Congreso cuando andábamos por allí que era: si quieres que se sepa algo, cuéntalo en la Comisión de Secretos.
Efectivamente. Entonces, ¿qué va a hacer el CNI? Pues contar lo que se pueda contar, sin dar un solo claro. paso más de eso, porque es que si no el CNI estaría autodestruyéndose, no tiene ningún sentido. Quien tiene que saber todo lo que ocurre en el CNI, o al menos todo lo más importante, es en este caso Margarita Robles, que es la ministra. El CNI tiene un control político que ahora, como ha vuelto a defensa, lo ejerce Margarita Robles, y periódicamente la directora, que es su cargo oficial, es secretaria de Estado, directora del Centro Nacional de Inteligencia, tiene que despachar con la ministra de Defensa. Entonces, cuando este lío empieza en la etapa anterior, cuando aún estaba Félix Sanz Roldán, llega el Partido Socialista, continúa alrededor de un año Félix Sanz, y después se produce ese relevo. Entonces, cuando el PSOE entró en el gobierno, tuvo que haber una reunión con los servicios de inteligencia, con la persona responsable, en la que le dijeron, y esto pasa siempre, oye, estos son los temas más importantes que están sobre la mesa, porque además al CNI se le marcan también unas directrices políticas respecto a asuntos que el gobierno considera importantes, claro. Porque el CNI dice en sus estatutos que es el servicio que informa al presidente del gobierno y a los miembros del gobierno, es decir, es un servicio de información para el gobierno. Por lo tanto, el gobierno no puede decir, es que estos del CNI hacen lo que les da la gana. Yo no sé cuánto les han contado o cuánto no, si se lo han dicho todo, pero lo fundamental, lo normal, es que se le informe.
Javier Chicote, colega de ABC, te seguimos leyendo. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Bueno, Pegasus actúa como un malware, lo que es lo mismo como un supervirus. A través de él se puede acceder a fotografías, documentos, mensajes, aunque estén encriptados, por Telegram, por WhatsApp. Permite grabar. No somos el único país que en teoría utiliza ese programa. Alemania, Polonia, Hungría han reconocido haber comprado la licencia para perseguir a los malos. Pero, ¿alguien puede protegerse de este programa? Vamos a intentar hablar con un auténtico experto. Antonio Ita es, como digo, experto en ciberseguridad, directivo de Canaliza Security. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, gracias por atendernos con un asunto tan delicado, tan técnico. A ver hasta qué punto, espero no preguntar ninguna tontería, Antonio. Un amigo común me decía esta mañana, oye, igual esto del Pegasus ya se ha quedado viejo. ¿Es verdad?
Sin duda, es que la industria del malware, sin duda, es una industria que está evolucionando. Es decir, Pegasus, todo el malware se basa en lo que se conocen como vulnerabilidades Zero Day, que lo que viene a ser es cuando nuestros teléfonos, nuestros ordenadores funcionan respecto a sistemas operativos que presentan errores, fallos, que van siendo descubiertos por la comunidad, y en el caso de Pegasus se basa sobre errores que hay en los sistemas operativos de nuestros móviles que aún no han sido descubiertos, pero no es algo estático, es algo que va variando con el tiempo, es como un juego del ratón y el gato. Por ponerte un ejemplo, en el caso de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, su teléfono fue infectado y le robaron los datos personales, las fotos y los contactos, mediante una simple llamada perdida de WhatsApp. Era una vulnerabilidad que tenía WhatsApp, que fue corregida, pero esto va evolucionando. Evidentemente hay software más sofisticado que Pegasus en este momento.
En el mercado, no digo yo, entiéndeme, pero ¿es relativamente sencillo acceder a estos programas o en efecto es el gobierno israelí solo para estados concretos?
Digamos que ahí el acceso la creación de malware no es algo público, no es algo que exista en el mercado públicamente, puedas comprarlo. Evidentemente Pegasus dice que lo vende exclusivamente a gobiernos, pero la realidad es que Pegasus no es la única empresa que cuenta con este tipo de malware. Se vende este malware en el mercado.
Caramba, ¿es muy caro?
Bueno, evidentemente las cifras que se manejan sobre Pegasus, las cifras son carísimas, pero como te comentaba antes, es algo que evoluciona en el tiempo, y en la medida en que estas vulnerabilidades sobre las que están trabajando están siendo conocidas por más gente, es posible que su precio esté bajando y tenga acceso a mayor número de gente. Esa es la realidad.
Hablamos de programas que se trabajan, en, como hemos dicho, en todo el mundo, cada vez más. ¿Es común que los servicios de inteligencia trabajen con este tipo de spyware?
Bueno, primero lo que hay que saber es que los servicios de inteligencia han sido los principales creadores de este tipo de spyware.
Claro, claro.
Estados Unidos, China, Rusia, Corea, Israel, todos ellos han sido, China cuenta con decenas de miles de programadores que se encargan de esto. Y es normal que se use en la medida en que hay un objetivo que puede ser lícito, ¿no? Entonces es normal, claro que es normal el uso por parte de los servicios de inteligencia en todos los países.
Oye, ¿por qué técnicamente es más fácil, a lo mejor no, me niegas la mayor, acceder a los móviles que a un ordenador de casa o del trabajo?
Bueno, primero que hay una cultura de seguridad mucho más larga en el ordenador de casa, en el ordenador de trabajo. O sea, se lleva trabajando muchos más años y todos estamos acostumbrados a contar con una cierta seguridad incluso en el ordenador que tenemos un antivirus. El problema de seguridad en el móvil es algo relativamente nuevo. Digo, relativamente nuevo, me refiero a 10, 15, 20 años en la medida en el que buena parte de la información que teníamos en nuestros ordenadores ha ido pasando al móvil y no se cuenta con esas herramientas. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que viene a pasar es que la recompensa de obtener la información de un móvil es mayor que la que se obtiene de intervenir un ordenador, porque obtienes mayor información. Es por ello por lo que es un poco más goloso, vamos a decirlo de esta manera.
Lo hemos visto, bueno, en este caso, según se denuncia, también en el caso del tema Piqué con el presidente de la Federación de Fútbol. ¿Son los teléfonos los principales objetivos para hackers o para quien quiera manejar o introducir un virus?
Desde luego, digamos, son el eslabón más débil de la cadena. Es decir, y la recompensa que se obtiene al acceder, claro, a ellos es mayor que la que podrías obtener interviniendo el ordenador de Piqué, que posiblemente no encontrarás nada, pero no así con su móvil. Accedes a conversaciones, accedes a una información que no existe dentro de los ordenadores. Vamos a expresar en esos términos.
Y una última cuestión, Antonio. ¿Es posible detectar de alguna manera la presencia de ese virus, de ese ataque tipo Pegasus? Yo, si me atacan, ¿lo puedo saber?
No es posible evitarlo en la medida en que se basa en algo que no es conocido como entra. No es posible evitarlo, pero sí es posible detectarlo. ¿Cómo se hace esto? En este momento, mientras que tú y yo estamos hablando, nuestros móviles están recogiendo una cantidad ingente de información de carácter técnico, conexiones a Wi-Fi, aplicaciones que están trabajando, etcétera, etcétera. La metodología para detectar esto pasa por comparar el comportamiento normal de un móvil frente a un móvil infectado. Este tipo de malware, de Pegasus, deja pequeñas trazas de lo que está haciendo. Esta comparación, mediante el uso de herramientas de machine learning, existe esa tecnología que permite detectar en un momento dado, decir, está infectado el móvil, y de una manera rápida, no requiere un análisis forense dando un consultor. Existen esas herramientas. De hecho, las trabajamos.
Pues qué clarito lo has explicado, Antonio, y qué vértigo da todo, pero es lo que hay, tiempo que nos toca.
Sí, es lo que hay.
Antonio Ita. Antonio Ita, directivo de Canaliza Security. Gracias a ti por la asesoría. Déjame una tarjeta, Antonio. Cuídate,
no te
amigo.
No te preocupes.
Venga, gracias.
Muchas gracias, Angel. Un abrazo.
Adiós. Chao. Bueno, hoy hemos hablado de Pegasus, una polémica que ha abierto una nueva disputa entre gobiernos, los socios, pero que hay mucho más de fondo, más allá del politiqueo patrio. Sí, sí. Veremos hasta dónde llega la política en la seguridad de nuestro país.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.